Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Castilla y León es, como te hemos adelantado, la primera comunidad en suspender de forma cautelar la vacunación con AstraZeneca hasta conocer el informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre los trombos. Una noticia que muchos ciudadanos han conocido en los mismos centros de vacunación donde habían sido convocados para ser vacunados. En uno de esos centros está Laura Ríos, concretamente en Valladolid.
Desconcierto, enfado, incluso decepción, la ilusión de quienes hoy acudían al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid para recibir el primer pinchazo con AstraZeneca se ha esfumado a las puertas del centro de vacunación masiva. Piden explicaciones y claman por una mayor información a la población. Algunos llegan de municipios a 70 kilómetros de este centro de vacunación masiva. Es el caso de José Luis. Tenía cita a las 11, pero ha preferido llegar con tiempo desde San Pedro de la Tarce.
Tarce a 70 kilómetros de aquí. Y nos hemos encontrado ahora con esto, pero no tenemos ninguna noticia de nada, ni sabemos cuándo nos volverá a tocar. Debería de haber alguien dando explicaciones. Llegamos aquí ahora y aquí, para casa, otra vez.
La suspensión cautelar de la vacuna con AstraZeneca en Castilla y León se va a mantener hasta conocer el informe definitivo de la Agencia Europea del Medicamento.
Pues a los pocos minutos de conocerse esa suspensión cautelar en Castilla y León, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido que esta comunidad no puede tomar una decisión de este calado de forma unilateral. Las decisiones sobre las vacunas, dice Calvo, corresponden al Consejo Interterritorial de Salud, que, por cierto, se reúne esta tarde. Y, entre tanto, las comunidades siguen avanzando en las restricciones. Es el caso del País Vasco, que desde hoy cierra perimetralmente las localidades que superen los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Vitoria es la primera capital española que queda cerrada junto a otros 25 municipios alaveses de los que no se podrá salir ni entrar en los próximos 14 días. Elisa López.
Se veía venir. Vitoria, que no ha bajado 250 casos desde agosto, es la primera capital a la que el gobierno vasco impone sus nuevas restricciones. Las principales, confinamiento perimetral y cierre del interior de la hostelería, salvo para desayunar y comer. Así se reciben.
No hay más opción. Si llegamos a esos datos, pues habrá que actuar en consecuencia.
Siempre paga la hostelería, es lo único que paga. Me permiten y cuando hay que cerrar, la hostelería.
Lo de cierre perimetral sí que lo veo un poco más, o sea, lo veo más lógico.
Quienes no aceptan más limitaciones son los hosteleros, que han anunciado un nuevo recurso tras haber ganado ya el relativo al cierre de bares.
La localidad que amanece hoy con restricciones es Tarazona, en Zaragoza, donde sus 10.000 vecinos están confinados perimetralmente y pendientes también de Navarra y Andalucía, que hoy estudian aplicar nuevas medidas. Más cosas. El Papa ha dedicado la primera audiencia en esta semana de Pascua a la comunión de los santos y ha recordado que nunca estamos solos porque estamos sostenidos por la oración de todos los que nos han precedido y por los que continúan caminando a nuestro lado. Eva Fernández.
Tenemos la suerte, aseguraba el Papa, de poder contar siempre con los santos de la puerta de al lado que rezan e interceden por y con nosotros.
El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta.
Al concluir la audiencia, el Papa ha recordado a las víctimas de las inundaciones en Indonesia y Timor. Asegura su oración para que Dios conforte a las familias de las víctimas y sostenga a quienes han perdido sus casas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Vinicius acapara hoy las portadas tras el partidazo que hizo anoche ante el Liverpool. Carlos Ganga.
Fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid 3-1 en la ida de cuartos de la Champions. El brasileño cuajó un gran partido y, sobre todo, estuvo acertado de cara a puerta con dos goles. El otro fue de Marco Asensio. El diario Marca titula Vinicius se corona. En Francia, el equipo. La gran velada de Vinicius, o en Italia, el Corriere dello Sport, el show de Vinicius. Así reaccionaron el joven atacante y su entrenador Zinedine Zidane.
Ah, muy importante por ser en la Champions, por ser en cuartos de finales y por ser contra un buen equipo. Mejor momento con goles, no de partido aquí.
Sabemos el jugador que es cuando tiene espacio, por ejemplo, el primer gol que mete. Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol. Marcar dos goles para él hoy le va a dar mucho confianza a él y al equipo y a todos, y se lo merece.
La vuelta será el próximo miércoles en Anfield. Recuerdo que antes el Real Madrid tiene el clásico, el sábado en Valdebebas, ante el Barça. Anoche también se jugó el Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Y hoy tenemos tiempo de juego con más Champions. A las 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Oporto-Chelsea. El Oporto-Chelsea se disputa en el Sánchez Pizjuán. Y con la Liga se completa la jornada con el Real Sociedad Athletic Club también a las 9. Es la revancha de la final de la Copa del Rey y el Athletic ha confirmado que hará pasillo a la Real.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio Sanz, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio Sanz, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Ren Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Ren Camper Canarias.
Don Roberto Boiris, muy buenos días.
Buenos días, señor Mayer y compañía.
Don Mario Escuela, buenos días.
Muy buenos días a todos los canarios y canarias.
Jesús, por Dios, mira, viva España.
Viva Doña Ángela Delgado, muy buenos días.
Muy buenos días, quíteme el doña y nada, saludos a todos.
No te vamos a pagar más, o sea que puedes quedarte mismo, con el doña, ¿eh?
La dieta está congelada hace varios años.
Desde el principio, diría yo.
Y también está con nosotros.
El contrato desde el principio, ¿no?
Sí, estamos sí. Porque queremos.
Sí, exacto. Señor. Gracias a los aguacates de Jesús Corvo, estamos aquí.
También es verdad.
Oye, no, yo pensaba que era una broma lo de Jesús, pero se lo tomó en serio y no, no ha vuelto a entrar en la tertulia, ¿eh?
Bueno, ¿sabes? Es un hombre que cumple su promesa con su esposa, ¿me entiendes? Porque lo que dijo él fue que había sido porque se había prometido a su mujer.
Sí, sí, lo dijo en antena, que la mujer le dijo que se acabaron las tertulias y él le hizo caso.
Debe estar orgullosa su esposa, ¿eh?
Sí. Eso que
él sabe que tiene que hacerle caso a la esposa, como ustedes dicen. Yo diría a la mujer, ¿no? Porque es que eso fue de un curso que fue a hacer a Ávila, y allí la conoció, y bueno, ahí se empató y está acosando. Jesús está acosando.
Espérate, vaya a saludar a Candelaria. Candelaria, buenos días.
Muy buenos días. Hoy me tenían aquí esperando.
Claro, no sé claro, yo. Claro. Candelaria, hay que hacerle caso a las mujeres, ¿verdad?
Por supuesto, son las que siempre gobiernan.
Y a los hombres no.
¿Cómo?
No.
Los también. Hombres hacen lo que las mujeres le dicen, sí, Roberto.
Eso es cierto.
Roberto, tú no sabes el chiste ese de los hombres tenemos siempre la última palabra, que es sí, cariño.
Sí, sí, sí. Así, mi amor, haz lo que tú quieras.
Mayer, mi
Ángela
madre,
no dice nada.
Madre,
a ver.
Me iba a decir que mi madre tenía un dicho que decía, si tu mujer te dice que te tires por la ventana, ruega a Dios que sea baja.
Porque te vas a acabar tirando, ¿no?
Porque acabas tirándote, vamos.
Está bueno, está bueno. Oye, ¿saben ustedes que ayer entrevistamos a la consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende, y después de la petición que ha hecho el Parlamento, ¿no?, de buscar una solución para el plátano en la ley de cadena alimentaria, le preguntamos a Alicia Van Ostende cómo está este asunto y vamos a recordar lo que nos decía.
Siguen entendiendo que las cuestiones relativas al plátano, que son las mismas que también le afectan a otros cultivos, se pueden resolver a nivel técnico con la aclaración de la norma, que es lo que nosotros siempre también hemos dicho. Que nosotros, si bien apoyamos que Asprocam pueda pedir una excepcionalidad para ellos, ya que ellos representan al 100% de los agricultores y productores de plátano, también entendemos que otra posibilidad podría ser aclarar bien la norma, las cuestiones que generan inseguridad jurídica.
Aclarar bien la norma. Yo le decía a Alicia Van Ostende que no es lo mismo que lo que está pidiendo Asprocam y lo que ha pedido el Parlamento de Canarias, que es que se saque al plátano, o que en ese punto, ¿no?, de la ley donde se dice que el plátano debe tener un precio mínimo, pues no se le pida esa condición, aclarar la ley. Ángela, dos cuestiones distintas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo sinceramente creo que esta ley nace muerta, en el sentido de que tiene muchas cosas buenas, que cobremos en tiempo y forma, tiene adelantos, pero en lo referente a la defensa del sector frente a países terceros, que son el problema de los agricultores y ganaderos españoles, es la competencia desleal en precios. O sea, no nos metamos en otros berenjenales. Y en esta cuestión concreta, que es lo que ha dicho Asprocam y es lo que se está defendiendo, la ley no nos ayuda, nos entorpece el trabajo. En esos tres artículos, que no se aclaran, que se contradicen, que no, ahí tenemos el problema. Es decir, esta ley no va a solucionar nada. Ya hay más sectores en la península que están dándose cuenta de que esto. Han dicho que tienen que sacar una ley y van a sacar una ley a como dé lugar, pero no va a resolver el problema de los productores españoles, porque tenemos un problema de competencia desleal, que quien está marcando los precios son terceros países que son mucho más baratos que nosotros y que al final tú tienes que vender a esos precios porque si no, no tienes mercado. Pero es que esta ley no soluciona ese problema, no tiene ámbito en ese problema, y al no tener ese ámbito van a ser muertas. Es decir, va a ser más requisito para los productores españoles, pero no va a ser una solución. Entonces, yo lo que veo en estas declaraciones es que no se moja. Nos queremos apuntar a todo. Nos queremos apuntar al sí de los productores canarios, a la exención, y a su vez me quiero apuntar
sí, pero,
a que... Bueno,
pero Ángela, quiero decir, la aclaración, la aclaración no le vale al sector, ¿no?
Yo creo que no le vale al sector. Yo creo que hay que tener. Yo no puedo votar PSOE, o no puedo votar izquierda y votar derecha a la vez. No puedo elegir cruzar un río o no cruzarlo. No puedo elegir, o sea, no me puedo tirar a una piscina y no mojarme. Entonces, yo entiendo que hay que tener una
posición
idea, o
una posición. Si no es así, entonces aquí estamos como nadando en el agua para nadar y guardar la ropa. O estamos con los productores canarios que vemos que nos va a perjudicar estos artículos, o no estamos con los productores canarios. ¿Sabemos que esta ley va a solucionar los problemas o no los va a solucionar? Porque si nos va a solucionar los problemas de competencia desleal, yo sería la primera que diría, me apunto. Pero yo estoy viendo que cuando yo hago contratos, porque es que estamos hablando de personas que no venden un kilo de nada. Aquí opina todo el mundo sin vender un kilo de nada. Entonces, cuando uno vende y vende grandes cantidades, tiene que hacer un contrato. Y en ese contrato tiene que poner una serie de cosas que te van a vincular a ti. No van a vincular a otros, te van a vincular a ti en lo que tú pongas, en tu declaración, en tu contrato, tu precio mínimo, si lo cumples o no lo cumples. Ese contrato a quien primero vinculas al productor.
Claro. Oye, corrígeme si me equivoco, pero lo que presentó la agrupación socialista Gomera, la PNL de la agrupación socialista Gomera en el Parlamento de Canarias, lo que pidió era clarito, ¿no? Era que se exceptuara el plátano en la ley de cadena alimentaria. ¿Fue así, no?
Se está pidiendo la excepción de esos artículos que consideramos que nos hacen daño. No estamos diciendo que el resto de la ley esté mal. Estamos diciendo que se corrijan ese texto o bien se exceptúe al plátano de Canarias de la redacción de esos tres artículos. Que al final redactan esos artículos de forma que no se contradigan y que no nos perjudiquen, fantástico, pero desde que tengamos que hacer un contrato y tengamos que poner que vamos a vender por encima del precio de coste, tenemos un problema porque somos los productores, son las OPPs las que firman ese primer contrato. Y por más, vuelvo a repetir lo que dije en aquel programa, por más que se nos llenen de buenas intenciones, que nos digan que no va a pasar nada, que no va, ahí está la ICA detrás del control. Y desde que haya una denuncia, va a haber una inspección. Y ahí vuelvo a recordar el tema de la ayuda, el transporte, el tomate, que no iba a pasar nada. Y uno de los problemas que tuvo el sector y que se vino abajo por eso fue los avales famosos que hubo que poner por la multa a los tomateros, por la ayuda al transporte. Entonces, no pensemos que una ley no va a hacer nada o se va a meter en la gaveta. La ley está en vigor absolutamente ahora. Sí.
Entonces, Candelaria quería hablar.
Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ángela. Si esto va a servir para que la competencia desleal se regule, de acuerdo con la ley de la cadena. Pero no es así. Y el gran problema que tenemos, como bien decía Ángela, es la competencia leal con los productos que vienen pues de Marruecos o de Sudamérica, ¿no? Que está haciendo un gran daño al sector primario. Ahora mismo, aparte de eso, tenemos un problema terrible, es que, hablo por el sector ganadero, han subido muchísimo los costes de alimentación del ganado. Aparte de eso, ahora se está jugando en las grandes superficies o grandes cadenas de supermercados al todo vale para el queso, estamos hablando del queso, por ejemplo, mientras sea blanco y redondito, dentro de un plástico ya es queso, ya todo es queso, y no es así. Están exigiendo precio, porque dicen el precio de la leche ha bajado. Entonces, como ha bajado el precio de la leche, me bajas el precio del queso. No, señor, el precio de la leche no ha bajado. Los ganaderos no pueden subsistir si le bajamos el precio de la leche. Están exigiendo grandes descuentos para obtener mayor porcentaje de beneficio, porque eso al final no se ve repercutido en los consumidores. No nos olvidemos lo que ha subido de la cesta a la compra, pero sí que se está exigiendo grandes descuentos a los productores, que si seguimos de esta forma, el sector ganadero no puede subsistir. Entonces, estamos atravesando una crisis terrible, ya no solamente por lo que se está viviendo, porque los consumidores pues no tienen poder adquisitivo para poder comprar, sino que además la cesta de la compra les ha subido, pero las grandes cadenas están exigiendo descuentos que están obligando pues a ciertos, digamos, productores a hacer lo que sea al todo vale dentro de un plastiquito blanco, y es que eso, no señor, están intentando introducir razas de cabras foráneas para que son más lecheras que las razas autóctonas nuestras, para obtener un producto más barato, y todo es consecuencia de las exigencias de los supermercados, de la demanda de los supermercados. Entonces, cuidado que se nos va a caer nuestro sector, y cuando no estén los ganaderos, nos vamos después nos llenamos la boca diciendo que vamos a conseguir la soberanía alimentaria. ¿Cómo pretenden conseguir la soberanía alimentaria permitiendo que todo esto pase?
Entonces, Roberto, ¿cómo lo ves?
¿Esa es la realidad del sector?
Bueno, yo lo que veo que la ley de la que estamos hablando es una ley que nace desde un punto de vista práctico muerta. Es decir, yo entiendo que el gobierno de la nación y la consejera pues traten de defender la ley que diga que esto se soluciona con matices jurídicos, y eso no es cierto. Lo que está claro es que hay una contradicción en el propio gobierno central, que ayuda y defiende las regiones exteriores, es decir, de países terceros, que producen una competencia desleal a las producciones isleñas y a las producciones también del resto de España, y en ese sentido es muy difícil estar en misa y repicando. Es decir, yo no puedo estar defendiendo de que se apoye a las producciones de países terceros que no cumplen con ningún requisito, no cumplen con requisitos fitosanitarios, no cumplen con requisitos sociolaborales, no cumplen con nada, y en ese sentido pues choca con lo que se ha tratado de defender en la ley. En la ley se defienden cosas muy buenas, pero en otras son muy negativas. El fijar un precio cuando las producciones de países terceros les da lo mismo, porque ellos ganan siempre, porque no cumplen con ninguno de los requisitos ni sociales, ni fitosanitarios, ni de nada. Por lo tanto, lo que está claro es que conduce a la ruina, y en ese sentido no es de matices legales, es que viola el principio que la propia Unión Europea en su momento determinó y que nunca se ha cumplido. Cualquier ley hay que ver los efectos que producen esas regiones o esos países terceros en las producciones isleñas, en este caso de las regiones rusas. Eso no se ha cumplido nunca, y vemos que todo va desapareciendo, tanto como decía Candelaria, lo de la soberanía. Eso es una falsa, eso es una mentira, es una frase maravillosa que cara a la opinión pública suena así: vamos a comer todo de productos canarios. Pero eso no es posible y eso no se va a lograr nunca, porque por el otro lado hay unas contradicciones no solo legales sino comerciales que impiden a los productores canarios tratar de defender sus producciones, y se van abandonando y van inutilizando sus fincas y todas esas historias, y eso lo estamos
viendo desde Roberto,
hace muchísimos años.
Roberto, nunca más se supo, sí, de los que hicieron el informe aquel del autoabastecimiento, ¿no?
Nunca se supo ni nunca se dijo más nada, y creo que es, bueno, pues un estudio que se hizo, se pagó, pero que al final pues bueno quedó en el cajón, o no se determinó, no se dijo qué es lo que realmente había, y eso se prometió que se iba a hacer. Es como todo, es decir, estamos viendo todo, incluso la propia consejera pues ha mandado una carta al presidente del gobierno, que ayer lo mandó a las organizaciones agrarias, y bueno, vemos que está preocupado porque, bueno, pues porque las condiciones de las regiones ultraperiféricas no forman parte del mandato de la negociación de la Unión Europea, y por lo tanto estamos totalmente abandonados. Todo es igual, y las cartas no solucionan nada. Porque son papeles que se leen, se meten en el cajón y se contestan que sí, que buenas intenciones, pero al final todo continúa igual y siempre en aspecto negativo para las producciones, en este caso de las RUS y de las regiones ultraperiféricas, que no se tienen en cuenta. Cuando hablan de que el artículo 300 y pico habla de las regiones ultraperiféricas en el Tratado de la Unión, eso es un papel mojado, porque nunca se han tenido en cuenta. Cuando se firma un tratado con el Mercosur, con el tema de Canadá, Estados Unidos y todas esas historias, se pone en un papel al lado lo que eso va a repercutir en las regiones ultraperiféricas. Nanay, nunca se toma en cuenta. Y después vienen los efectos negativos. ¿Será que no los tienen en cuenta? ¿Será que no repercuten para ellos de manera positiva? Y bueno, efectivamente, Ángela decía antes de que no, que hay gente que habla y que no vende nada, y efectivamente, pero es que hay gente que legisla y no pisa la tierra y no, exacto, sabe cómo funciona la agricultura, y ahí vienen las leyes como esta.
No. Mira, oye, me deja que haga una pausita y seguimos hablando, ¿les parece?
Sí.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
El nuevo viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, ha recordado que el boletín oficial del archipiélago publica hoy la ampliación del plazo para solicitar las ayudas a pymes y autónomos hasta el 22 de abril. Dice que la intención del Ejecutivo es llegar a las pequeñas y medianas empresas.
El problema es que tendrías que cambiar en este caso la ley la ley tributaria, y eso es muy complicado. En cualquier caso, hay una ampliación de plazos de hasta de 6 meses para poder pagar, en el caso que sea positivo, el aplazamiento del IRPF, y que por lo tanto al final no deja de ser dinero percibido por el trabajador.
En este caso, Blas Acosta se refería al inicio de la campaña de la renta, donde miles de trabajadores se van a ver obligados a presentar esta declaración por primera vez al tener dos pagadores. Acosta creía que el problema estaba en que era complicado cambiar la ley. Sí se ha referido ahora a esas ayudas para las pequeñas y medianas empresas.
Pero hay que ampliar esos SENAE para que llegue absolutamente a todo el mundo, y luego también marcar una serie de topes. Pero desde luego, independientemente de que el cúmulo de ayudas no puede asegurar los 10 millones de euros, ninguno, por parte de la Consejería no hay interés en que las grandes empresas se lleven 10 millones de euros y las pequeñas ninguno. Eso es que repartirlo por completo para que pueda llegar a todas.
Por cierto, que sobre la renta, la agencia tributaria prevé casi 1 millón de declaraciones en Canarias durante esta campaña, que comienza hoy miércoles, un 3,7% más respecto al mismo respecto al año anterior. Ingresar 449 millones de euros, casi un 6% más, y devolver 502. Se reduce en este caso las devoluciones en torno al 1%. Y desde Podemos han vuelto a cargar contra el modelo turístico que ha imperado en Canarias en las últimas décadas. Francisco Denis, diputado de la formación morada, ha remarcado que es el momento de cambiarlo.
Este modelo de construcciones masivas, de turismo masivo, de 16 millones de turistas, de especulación urbanística, ese modelo está agotado. Un modelo que explota las fuerzas de trabajo, un salario de miseria, ese modelo está agotado. Nosotros decimos que tiene que ser un modelo turístico de otra naturaleza. Y sobre eso tenemos bastante ciencia escrita. Por ejemplo, hay gente que está planteando desde las universidades invertir en infraestructuras hoteleras, invertir en esas empresas que se van a vender, que se están vendiendo a fondos de inversión, buitres. Para nosotros es dilapidar un dinero público que debería ir a otras circunstancias.
Y un último apunte: un motorista de 22 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar con varios vehículos en la laguna, en la isla de Tenerife. Los hechos se produjeron en torno a las 7 y cuarto esta mañana en la Tenerife 5, a la altura del kilómetro 9 en el término municipal de La Laguna, lugar hasta el cual se tuvo que desplazar el Servicio de Urgencias Canarias, y lo que provocó importantes retenciones que se han venido alargando hasta casi las 10 de la mañana.
Gracias, Antonio Herrero, por contarnos la última hora. Conocíamos la buena noticia de que la tenista Carla Suárez, pues ella está entrenando otra vez con intensidad. Le vamos a dar las gracias porque nos atiende a esta hora de la mañana. Acaba de salir de su tratamiento. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, todo bien.
Me alegro de que estés ahí otra vez dándote caña ahí en la pista, entrenando sí. otra vez con intensidad. Me imagino sí. que con muchas ganas de hacerlo estabas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sí que es verdad que durante todo este tiempo he ido pisando la pista de tenis con más o menos normalidad, pero bueno, a partir de lunes ya sé que sí que es verdad que estoy entrenando todos los días entre semana y bueno, con ganas, sí, sí.
Oye, para aquellos que no lo sepan, recordemos que en septiembre del año pasado pues informabas de tu linfoma y con unas ganas y con una vitalidad de seguir luchando, ¿no? Hay algún compañero que pues titulaba que era el partido más complicado de tu vida, pero de momento vamos ganando este partido y muy bien además, ¿no, Carla?
Sí, 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 ya me queda poquito para terminar el tratamiento y la verdad que contenta porque, bueno, al principio cuando te dan la noticia, pues nunca sabes cómo va a evolucionar todo, pero por suerte todo ha ido muy bien y ya me queda un poquito.
Uh-huh. Y, Carla, las analíticas bien, te están dando bien y te permiten volver a entrenar con intensidad, entiendo, ¿no?
Sí, 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 eso desde el primer día me lo dijeron, que yo escuchara mi cuerpo, que si mi cuerpo me permitía hacer deporte o no tenis, pues que lo hiciera sin ningún tipo de problema, que dentro de lo que pudiera, pues hiciera bien, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuál sería tu próximo objetivo, si todo va bien, gracias a Dios?
Bueno, no lo sé, es difícil decirlo, porque al final no voy a depender de si todo va bien o no, sino va a depender un poco de cómo reacciona mi cuerpo, y al final eso sí que no lo voy a saber, voy a tener que ir yendo día a día, semana a semana, más que nunca, porque bueno, el cuerpo al final, ahora sí que reacciona diferente y necesitamos tiempo.
Uh-huh. Se incorpora también nuestro compañero de deporte, Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Pues fíjate, yo creo que estamos todos contentos de la evolución de Carla, que va mejor. Es verdad que le falta un poquito de tratamiento, pero en las redes sociales, Carla, se te ve con la cara animada en las fotos, sobre todo cuando se te ve en la pista, ya con la raqueta, ya es otra cosa, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad que sí, que bueno, ya puedo ser vida normal, es que todavía estoy en tratamiento, pero que llevo mucho tiempo sintiéndome bien.
Oye, y a la hora de coger la raqueta, como decía mi compañero Juanfran, ¿te sientes bien, te sientes con fuerza?
Sí, 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 en ese sentido muy bien, sobre todo porque como nunca dejé de cogerla, o sea, yo es el tratamiento de la última semana de septiembre y en noviembre creo que ya estaba jugando al tenis, entonces como no dejo de cogerla, en ese sentido no ha cambiado mucho.
Fíjate, Carla, que antes de la pandemia estabas estudiando la posibilidad, o por lo menos en la cabeza la tenías, de retirarte. Ahora, con todo lo que te ha ocurrido, has vuelto a la pista. Tu objetivo es volver a competir, ¿verdad?
Sí, sobre todo para despedirme, ¿no? Porque sí que es verdad que ya en el 2020 pues lo había anunciado y bueno, lo que no quería después de lo que me pasó, que la gente me recordara con el adiós en un hospital, en una camilla, ¿no? Entonces, si tengo la oportunidad de poder volver, pues me gustaría volver, pero simplemente para el hecho de poder despedirme.
Oye, Carla, siempre se dice que en el tenis hay dos partidos, ¿no? El partido que juega uno frente al adversario y el partido que juega uno mentalmente contra uno mismo, ¿no? Este tipo de enfermedades requieren pues mucha fortaleza mental, ¿verdad? Y ganar la batalla también psicológica, ¿no?
Sí, a ver, nunca había vivido una enfermedad así de primera persona, ¿no? Entonces no sé cómo cada uno lo suele llevar, pero bueno, yo tenía bastante suerte, lo llevaba muy bien. Bueno, mentalmente lo he sabido llevar, sí, he estado bastante bastante bien dentro de lo que cabe y en ese sentido pues estoy bastante contenta.
¿Te pones una fecha exacta, Carla? Me imagino que ahora estás en el día a día, estás disfrutando, con la vuelta a la pista nos referimos, pero ¿te pones una fecha? Los Juegos Olímpicos a lo mejor no, Roland Garros a lo mejor tampoco, pero ¿te pones alguna fecha de algún torneo para volver?
No tengo fecha. Voy en el día a día intentando coger un buen nivel para poder volver a los torneos, porque al final eso es lo más importante. Si yo veo que no tengo el nivel, pues no voy a volver, porque porque no voy a volver para dar pena, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así que tengo que tener la seguridad y saber que puedo competir en buenas condiciones.
Me está contando aquí nuestro amigo Javier Suárez, que seguro que lo que te ha cocinado tu hermano, para los que no lo sepan, del restaurante Somos la Carlota, algo ha tenido que ver en la recuperación de Carla.
Sí, seguro que sí, porque, bueno, al final, a mí desde que me pasó esto, yo solo he podido ir a Las Palmas 2 semanas, no he podido ir mucho más. Entonces, sí, yo estuve ahí, mi hermano cocina muy bien, la verdad que esas 2 semanas las disfruté muchísimo, pero solo han podido ser 2 semanas de 7 meses, ¿no? Pero bueno, agradecida de haber podido ir a la isla al menos 2 semanas.
No, que el nombre viene el nombre del restaurante viene del nombre tuyo, ¿no?
Bueno, lo puedes mirar por ahí. Al final mi nombre es Carla y eso es Carlota, ¿no? Bueno, hay un juego ahí de letras, pero tendrías que preguntarle a mi hermano, porque yo al principio no estaba muy convencida, si te digo la verdad. Sí, pero bueno, bien, yo creo que está gustando, que el nombre, quieras o no, pues va enganchando, y ojalá que poco a poco pues nos vaya bien, y bueno, a ver si también con esto de la pandemia pues todo se relaja un poquito y ya podemos disfrutar al 100% del restaurante.
Claro. Oye, pues le deseamos mucho éxito a tu hermano con el restaurante, así le hacemos un poquito de publicidad ya que estamos en esta entrevista, y te damos las gracias, Carla, por atendernos, por darnos esa lección de lucha, ¿no?, que estás dando también combatiendo este linfoma, que yo creo que para todos es un ejemplo, y que deseamos muy pronto que estés recuperada al 100% y luchando ahí en la pista, Carla.
Sí, muy bien, muchísimas gracias, de verdad.
Y gracias por atendernos después del tratamiento, que creo que tienes una mañana un poco liada y has hecho un huequito para nosotros, sí. Así que te lo agradecemos profundamente.
Nada, un placer.
Un beso grande, Carla.
Otro para ustedes, muchas gracias.
Juanfran, qué maravilla escuchar esta voz de ganas de luchar, de seguir ahí dándolo todo, ¿no?
Es una persona fantástica, Mayer, es de las más queridas en la UITA. Fíjate todos los mensajes de cariño de la sociedad en general y del deporte en particular. Está luchando, está ya, le queda poquito tratamiento, pero ya se le ve otra cara en las redes sociales con la foto, ya en la pista, ya con la raqueta. Ojalá la veamos pronto. Hay que recordar que fue la número 6 del mundo, que ha ganado varios torneos dentro de lo que es la UITA, ¿no? No Gran Slam, pero sí torneos de la UITA. Ha sido miembro también de la selección española en la Copa Federación. Ojalá la veamos pronto. Lo importante es que se cure cuanto antes, que ya está mucho mejor, y después verla en la pista, porque seguro que nos va a dar más éxitos y más alegrías al deporte español y Gran Canario, o canario en general.
No. Gracias, Juanfran. Le pido disculpas a los compañeros de la tertulia del sector primario, pero Carla tenía previsto entrar con nosotros a las menos cuarto, pero había salido del tratamiento y nos podía atender ahora. Así que recuperamos tertulia y tengo otra... A ver si se me escucha, ¿no? Candelaria, ¿sigues por ahí? Ángela... Vale. Ah, que estaba escuchando la música muy alta y pensaba, igual no estoy en antena. Que... Tengo otro corte de la entrevista con la consejera, porque saben ustedes que hay un barco vasco que está faenando a menos de 100 millas del Hierro. Ayer nos explicaba Fernando Gutiérrez, el patrón de la cofradía de pescadores del Hierro, que ese barco no puede estar pescando ahí.
No, ese barco no puede pescar en Canarias. Estamos denunciando este hecho gravísimo que está aconteciendo en Canarias. Entonces, de repente, el gobierno del Estado ha autorizado a este barco a capturar cebo vivo en Canarias, y este barco, violentando la legislación europea, está pescando dentro de las aguas canarias. No se la puede dar así tan sencillamente, porque este es un tema muy viejo, pero están intentando meternos un gol para meternos 10 barcos que el gobierno de Senegal está sacando de Senegal, 10 barcos con base en Vascongada, que el gobierno de Senegal está sacando de sus aguas jurisdiccionales, y el gobierno nacional nos lo quiere meter en Canarias.
Esta era la denuncia que hacía Fernando Gutiérrez, y le preguntábamos por este asunto a la consejera, y esta era la respuesta de Alicia Banostende.
En ese sentido estoy de acuerdo con Fernando Gutiérrez, en el sentido de que nosotros tenemos mucha presión en el recurso en Canarias, tenemos unas restricciones importantes para nuestra flota, sobre todo en la tuna, en el patudo, en el atún rojo, y yo creo que esto lo que viene es a caldear más el ambiente.
Bueno, pues esto es lo que dice la consejera, que dice que iba a luchar en Madrid para que esto no se permita. Lo que nos faltaba ya, Mario Escuela, ¿no? Que tuviéramos aquí también a tuneros vascos a menos de 100 millas del Hierro.
Tú sabes un eslogan vasco que dice: los vascos nacemos donde nos da la gana. Y yo tengo varias cosas. Una es que nosotros tenemos un memorándum para una estrategia renovada en favor de la ultraperiferia. Esto de la ultraperiférica, cuando se negoció bien y con salvando los intereses de Canarias. Lo que pasa es que el problema es que las cosas que no se revisan, nos pasa esto. Y Canarias tiene que revisar las regiones ultraperiferias, periférica, todos sus acuerdos. Yo personalmente creo que nosotros no sabemos más que perder. Ganar, ganamos de 2 a 2 años, ganamos una vez. Y ya desde que se hizo este contrato, se acabó. No estamos ganando, estamos perdiendo. Ahora sale aquí con el tema de la pesca. Todos los años tenemos problemas con la pesca. No solo el patudo y el rojo, sino con muchos problemas que tenemos con la pesca, en el tema no de los colores, sino de las cantidades y de las calidades. Nosotros no hablamos por colores, no nos enseñaron eso. Una cosa es que los pescadores al sacar el pescado digan, pues traemos patudo, traemos a los señores de los bares que van a comprar en el mismo barco el pescado. Yo creo que todo se puede salvar. Lo que pasa es que no se está trabajando con las organizaciones agrarias, porque las organizaciones profesionales agrarias, en el tema de los plátanos, está haciendo el trabajo. Lo que pasa es que no se puede ir a reventar, pero que está perjudicándose por no armar líos. Y esto, si no se salva, habrá que armar lío, porque nosotros no estamos, dígame.
Sí, no, te estaba diciendo que sí. Oye, Ángela, ¿cómo ves tú esto, lo del vasco, el barco vasco pescando ahí cerca del Hierro?
Oye, pero me quitas la palabra, ¿sí?
Oh, pensé que habías terminado, Mario, perdona, quería seguir.
No, si ya llevo 3 semanas sin hablar.
No, hombre, termine usted, perdón, pensaba que habías acabado.
Ya terminé.
Ángela. Ángela no está. Encima Ángela no está, Mario. Te quité la palabra y Ángela no está.
Pero...
Roberto, dale tú.
No, yo lo que pienso es que lo que ha ocurrido con los pesqueros estos es que el gobierno trata de no perjudicar a la flota vasca y que dice, bueno, pues si me echan de Senegal vamos a ponernos en Canarias y todo el mundo tranquilo. Es decir, es que todo funciona así, todo. Y en este sentido, pues los canarios o los pescadores canarios las pasan canutas cuando tienen el tema del atún y todo ese tema, y aquí no se les protege para nada. Y aquí llegan los barcos, este barco de Vasco, y lo colocan en el sitio donde tienen que colocarlo para no perjudicar las relaciones entre Madrid y el gobierno vasco y todas esas historias. Todo es política. Y la política, cuando entra en los temas económicos y en los temas estos, pues sale todo trasquilado, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y me parece positivo de que los pescadores protesten, que el presidente de los pescadores del Hierro proteste, pero se quedará en el olvido porque no repercute y no podemos ir contra el gobierno de Madrid. Es decir, toda una serie de circunstancias que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Cuando estamos hablando de que Mario habla de las regiones ultraperiféricas, yo siempre he mantenido que el tema de las regiones ultraperiféricas es un fiasco, en el sentido de que se vendió como si hubiésemos tenido la constitución de las regiones ultraperiféricas, que iban a estar protegidas, y no se han protegido nunca. Repito lo que dije anteriormente: no se cumple con la legislación en este sentido de la Unión Europea. No se puede firmar ningún tratado con países terceros sin que se vea las repercusiones de ese acuerdo o tratado en las regiones ultraperiféricas. ¿Eso se ha hecho alguna vez? Jamás.
y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros no pintamos nada en ese sentido, ¿eh? Y por lo tanto, pues la gente se cabrea, la gente rechina, y lo que ocurre, lo peor, es que ya ni chillan ni protestan, sino que abandonan la actividad, y eso es lo que está ocurriendo, porque no encontramos el apoyo suficiente en las instituciones. Y lo de las regiones ultraperiféricas y el famoso artículo 349 del tratado y todas esas historias es una falsa, es una mentira, porque no se ha hecho efectivo. Ahí vemos con Marruecos los acuerdos que hay, con el Mercosur, con toda la historia, con los países latinoamericanos para protegerlos, con el tema del plátano, con de todo. Es decir, no pintamos nada.
Y la Unión Europea. Oye, una breve reflexión por parte de Candelaria y de Ángela, porque estamos sobre el tiempo ya. Candelaria, ¿a ti qué te parece lo del barco vasco?
Pues lo mismo, más de lo que estamos hablando, lo que comenta Roberto, no se está protegiendo nuestras producciones, ya sean pesqueras, agrarias o ganaderas, no se están protegiendo, al final van a terminar con todo el sector, y eso es lo que decía antes, a todo el mundo se le llena la boca con la soberanía alimentaria, ¿dónde están protegiéndolo? Al final, nada, no existe, efectivamente, al final con lo que te tapan la boca es que existe la ley de libre comercio. Perdona, ¿cómo que la ley de libre comercio? Ahí están los políticos para intentar respaldar el sector primario y conseguir esos objetivos que dicen que quieren conseguir, que es la ley de la soberanía alimentaria. Que hagan, que trabajen para eso.
Dice aquí un oyente sobre lo que apuntaba Mario Escuela, dice, independencia entonces, vamos a ser valientes algún día, pesca, agricultura, inmigración, punto suspensivo. Ángela, una reflexión también muy breve, que nos vamos a escuchar unos mensajes comerciales. ¿Qué te parece lo del barco?
Bueno, lo del barco igual, en la línea de los compañeros, no perdemos más tiempo en eso. Lo que pasa es que, como decía Roberto, son más los vascos en el Parlamento y son más útiles sus votos ahora mismo que los votos de los canarios.
Claro.
Entonces ahí no sumamos. Y por otro lado, este que está ahora que oíste, este de la independencia, yo a la independencia le digo, no, por Dios, nos vienen a poner el burka, los que nos recojan, que no sean españoles o europeos, nos van a poner el burka las mujeres, con todo mi respeto. Si fuéramos independientes y nos quedáramos siendo independientes, pero todos sabemos que eso no va a ser así.
A mí me gustaría, Mayer, leer un párrafo de una carta que la consejera ha remitido al presidente del Gobierno de la Nación para que veamos lo que el tema de las, entre otras cosas. Ella habla de que según nuestras informaciones y a pesar de la posición firme del Parlamento Europeo en favor de las regiones ultraperiféricas, las solicitudes de las RUS no forman parte ahora mismo del mandato de negociación del Consejo de la Unión Europea y no se han tratado a nivel político en las discusiones. Es, por tanto, preocupante que el mandato del propio Consejo de la Unión Europea no contemple compromiso alguno hacia las RUS como si fueran cuestiones no prioritarias. Punto y final.
Exacto.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí.
Parte de los trílogos.
Tenemos que dejarlo aquí. Roberto, un abrazo.
Abrazo a ustedes, gracias.
Mario, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte y amistoso.
Gracias también a Ángela y a Candelaria. Un abrazo para los dos.
Un abrazo y muy buenos días para todos.
Y mandamos un saludo a Samuel, por cierto, que no ha podido estar hoy con nosotros. Mínima pausa y seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Saludamos a nuestro compañero Daniel Pinelo, que ha estado tomando buena nota en una rueda de prensa donde se ha dado a conocer que Caja 7 y la Universidad de La Laguna presentan un proyecto para ayudar a la digitalización de las empresas canarias. ¿En qué consiste este proyecto, Daniel?
Buenos días, Mayer. Pues es el Mapa BOP, que son las siglas de Big Data, Open Data y Blockchain, y viene a ser una herramienta que ha puesto la Cátedra Caja 7 de la Universidad de La Laguna para ayudar a las empresas de Canarias a que se autodiagnostiquen sobre cómo está su digitalización, especialmente ahora con todo lo que ha acontecido con la pandemia y esa necesidad de que pues las empresas canarias estén en constantemente digitalización. Ha dicho el presidente de Caja 7, Fernando Verge, que la economía de nuestro país se encamina a un proceso de digitalización que está llamado a ser el eje de la recuperación tras la pandemia y que por eso es necesario que las empresas de las islas sepan exactamente en qué punto están de esa digitalización. Ha explicado que no se trata de ponerles la cara colorada, de ver en qué fallan, sino en qué tienen oportunidad de mejorar para estar al día. Vamos a escuchar al presidente de Caja 7.
Debemos conocer la realidad de la digitalización en las empresas canarias, no con una aproximación, sino con un acercamiento real. Y es aquí donde se hace necesario la implicación directa de todas las empresas. A través de un cuestionario específico que se hará llegar a las empresas, estas podrán conocer su grado de digitalización, en qué áreas de digitalización están trabajando y dónde tienen aún oportunidades de mejora. Además, se podrán comparar con su sector, por islas, por empresas del mismo tamaño, buscando que sea más útil y certero el resultado del autodiagnóstico que obtengan.
Una herramienta y un formulario, Mayer, que están disponibles ya en la página web de la cátedra BOP, lo pueden buscar en Google fácilmente, Cátedra de la Universidad de La Laguna de Caja 7. Allí pueden rellenar el cuestionario y saber cómo están en el proceso de digitalización.
El proyecto está en las principales empresas canarias, ¿no?
Sí, está formado por la Universidad de La Laguna y en el Consejo Asesor pues están prácticamente las principales empresas como Vinter, Disa, también están colaborando, por cierto, las patronales canarias, la COE de Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios y también las cuatro cámaras del archipiélago.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que esto sirva para darle, Daniel, un empujón a la digitalización. Precisamente esta semana hablábamos con un experto en marketing digital, ¿no? Nos decía que hay mucho camino por recorrer. Nos daba el dato de las poquitas empresas, ¿no?, que tienen página web, que hay un montón de empresas que todavía no tienen página web.
Sí, y lo ha recordado Fernando Verge, que se trata de que mejoren, porque es que la evolución de la economía, no solo en Canarias, sino en todo el país, va a venir de la mano de en qué medida las empresas son capaces de estar en el mundo digital y de desarrollarse a partir de ahí. Si no estás en este mundo, no, yo no diría ahora, sino desde hace años, si no estás en este mundo, pues poco tienes que hacer ya.
Sí, sí. De hecho, cuando uno busca algo en Internet, busca una empresa en Internet, ¿no?, y no aparece, ya uno dice, uff, qué raro, ¿no? Sospechoso, ¿no? Por lo menos minuto uno. Después, a lo mejor, efectivamente, hacen un buen producto o dan un buen servicio. Pero ya minuto uno se queda mosqueado, ¿no?
Sí, y las desventajas de la que parten con el resto de la competencia, eso está claro. Si vas a buscar un producto determinado y hay tres empresas que te lo ofrecen y una no la encuentras fácilmente, pues evidentemente ya parte con desventaja.
Uh-huh. Gracias, Daniel, por contarnos esta iniciativa de Caja 7 y también de la Universidad de La Laguna. Vamos en busca del tema o de los temas del día, porque diría que son dos. Vamos a comenzar con la buena noticia de que a partir de este verano Canarias va a tener la competencia de la gestión de costas. Esta mañana el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, nos explicaba que Madrid, entiéndase por Madrid el Estado, se queda con la delimitación de la zona marítimo terrestre, pero nosotros tendremos la gestión de costas, añorada competencia.
Que es la ordenación y la gestión, ¿no? Esa segunda parte es muy importante, ¿no? La gestión del litoral. De tal forma que básicamente lo que va a quedar en manos del Estado es determinar jurídicamente, ¿no?, y legalmente qué es lo que se entiende por el dominio público, ¿no?, marítimo terrestre, esa diferenciación, pero toda la actividad que se desarrolla en el mismo, la gestión, la autorización de la misma, ¿no?, incluso la, todas las obras, excepto la de interés general, van a pasar a ser competencia de la comunidad autónoma, ¿no?, la gestión de concesiones.
Es una buena noticia, desde luego, porque repito que Canarias ha estado detrás de esta competencia durante mucho tiempo, y ahora, pues a partir del verano, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, Ángel Víctor Torres, nuestro presidente, vamos a tener esa competencia. Bueno, esta es una buena noticia. Lo que no es tan buena noticia es que a partir de hoy, que comienza la campaña de la renta, los que han estado en ERTE, como al SEPE se le considera segundo pagador, pues a partir de 14.000 euros de ingresos, tengan la obligación de presentar la declaración de la renta y, por tanto, pagar la cantidad que le corresponde. Sin embargo, la senadora Olivia Delgado, senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, dice que no van a tener que pagar más. Escuchen.
Con lo cual, que las personas que estén acogidas a un ERTE tengan la obligación de pagar porque hayan tenido más de un pagador, no quiere decir que vayan a pagar más impuestos. Van a pagar la parte proporcional, si la tuvieran que pagar, de lo que les corresponda. Igual, de la misma manera que las personas que están en situación de desempleo y reciben una prestación.
Bueno, le decíamos a Olivia Delgado esta mañana, si el límite antes estaba en 21.000 euros con un solo pagador y ahora que el SEPE se considera segundo pagador baja a 14.000 euros, pues habrá mucha gente que tenga la obligación de presentar la declaración de la renta porque pasa de esos 14.000 euros y, por tanto, pagar. Dos cuestiones aquí que no han funcionado. Una, o eliminar al SEPE como segundo pagador y cambiar lo que fuera necesario, o que el SEPE no hubiera retenido solamente un 2%, porque mucha gente se está enterando de esto ahora y se pensaba que todo el dinero que le ingresaba al SEPE, que tampoco era tanto porque es el 70% del salario base, pues era para ellos. Y ahora pues tendrán que buscar el dinero debajo de las piedras para pagar la declaración de la renta. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez, ¿cómo viene hoy la mañana en Gran Canaria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mayer, la radio como función social, denunciando las situaciones injustas. Hoy vamos a conocer el testimonio de María Eugenia, es una vecina de la capital. Está en exclusión social, dice que ya no puede más, sigue pidiendo ayuda. Además, estuvo trabajando muchos años, pero dice que la engañaron porque no la tenían dada de alta en la Seguridad Social, es decir, no cotizaba. Hablaremos con ella. Hoy, como apuntas, comienza la campaña de la renta. Hablaremos también con un asesor fiscal para conocer las claves. Imaginen la imagen, un ayuntamiento de la isla de Gran Canaria, Telde, que paga 12.000 euros por los trajes de reyes y pajes. Además, en época de pandemia, que ya saben que prácticamente no hubo cabalgata de ningún tipo, ¿no? Uh-huh. Pues esto nos dicen que solamente es la punta de lanza de todo lo que ha hecho, lo que ha malgastado el dinero público ahí en el Ayuntamiento de Telde, donde, por cierto, hay muchas tasas de pobreza. Nos preguntamos también qué esconde las aguas tratadas, es decir, qué echamos al desagüe. Vamos a hablar de esto con un investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como cada miércoles tendremos nuestro tiempo de análisis con los millennials. Hablaremos también de la serpiente real de California, que es un gravísimo problema para, en fin, los montes, los barrancos de nuestra tierra. Y finalizaremos el programa con Juan José Laforet y su espacio Personajes Ilustres de Canarias.
La mañana de Lanzarote con Ricardo Jordán. Buenos días, Ricardo.
A hablar, con mucho interés además, con la parlamentaria lanzaroteña del Partido Popular, Astrid Pérez. Ya saben que ayer en el Parlamento la también alcaldesa de Arrecife acusaba al portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, de misógino, después de llamarla ignorante. Ya nos han adelantado que no está para nada arrepentida la también presidenta del PP de Lanzarote, que por cierto, también así se comenta también desde el Partido Popular, ha acusado de alguna forma también a la otra plancha electoral, la que va a concurrir frente a su candidatura el próximo 17 de abril en el nuevo Congreso del PP, de tener también ciertas vinculaciones, en este caso a un enemigo natural del PP en Lanzarote, como es Coalición Canaria. Pendientes también del brote en un velatorio que ha surgido aquí en Lanzarote por COVID. De momento va bajando la lista de ingresados, de pacientes ingresados en el hospital, y lo último también el desalojo del Papagayo. Hablaremos también con representantes hoy del Ayuntamiento de Yaiza.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Mayer, hablaremos con el director de Enfermería de Atención Primaria de Tenerife, Ramón Pinto. Ya sabes que se va a empezar próximamente también a vacunar el recinto ferial. También del comienzo de la campaña de la renta con una profesora de Derecho Financiero Universitario y Tributario, perdón, de la Universidad de Laguna. De lo ocurrido ayer en el Campamento de las Raíces, por supuesto, con Roberto Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a los Migrantes de Tenerife, y con José Luis Gallardo, el secretario provincial de la Confederación Española de Policía. También con José Abel Bermúdez, que tenemos un pleno muy importante hasta ahora en el Ayuntamiento capitalino. Hablaremos con el alcalde y, por supuesto, tendremos cita con las redes sociales.
No te olvides de preguntarle qué pasa con esas multas que no se han cobrado. Sí, no se te quede eso en el tintero. Bueno, el agradecimiento.